Acompáñenme ahí al capítulo 1 de Romanos. Capítulo 1 del libro de Romanos. Versículo 24 al versículo 32, hoy terminamos con el capítulo 1. Vamos a recapitular lo que hemos aprendido. Recuerden que no hay que perder de vista que el argumento, como va escribiendo Pablo su argumento en el capítulo 1 de Romanos, se da en medio de dos revelaciones. Ya vimos la revelación de la justicia de Dios a través de su evangelio hace dos semanas, y la revelación de la justicia de Dios a través de la ira de Dios que empezamos a ver la semana pasada. Ambas dependen de conocimiento, esto es, nadie puede ser salvo sin escuchar el evangelio, pero tampoco nadie puede ser juzgado sin tener ese conocimiento de Dios que vimos la semana pasada. Esto quiere decir que Dios se ha revelado al hombre a través de la creación, a través de la ley escrita en su corazón, en su naturaleza. Dios fue creado a imagen y semejanza, el hombre, perdón, a imagen y semejanza de Dios, y a través de la ley propiamente, como sucedió con el pueblo judío. Y el propósito de esa revelación es que nadie tiene excusa de no conocer a Dios. Y entonces, en medio de estas dos revelaciones se da lo que es el argumento del capítulo 1 de Romanos. Finalmente, a partir del versículo 24, la semana pasada vimos que el hombre ha rechazado esta revelación del conocimiento de Dios y está sujeto a la ira de Dios. Y hablamos que la ira de Dios es una ira que se está revelando desde ya, pero que también se está acumulando, porque va a haber un día cuando toda la ira de Dios sea derramada al pecador. Entonces, en el versículo 24 viene la reacción de Dios, ante el rechazo de la revelación de Dios hacia el hombre. Es la reacción divina, es la respuesta divina. Entonces, la enseñanza de hoy se titula Entrega Inmediata. Y vamos a leer del capítulo 1, versículo 24 al 32. Versículo 24: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Padre, ponemos delante de ti esta palabra, Señor. Dura palabra, Señor. Terrible palabra, Señor. Te pedimos de tu gracia. Te pedimos de tu misericordia. Te pedimos de tu amor, Señor, para poder entender lo que tú tienes para nosotros hoy. Te pedimos por aquellos que no han creído, Señor, que tú obres en su corazón, en su condición sin Cristo. Que tú reveles, Señor, ese estado de pecado, Señor, de justicia y de juicio. Te pedimos por aquellos que ya te conocen, Señor, aquellos que están en la fe, que a través de esta palabra, Señor, tu gloria resplandezca más por lo que has hecho por cada uno de ellos, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay una revelación hacia el hombre de Dios. Hay un rechazo del hombre hacia la revelación de Dios. Nadie queda sin excusa. Nadie se puede levantar ante Dios diciendo: yo no tenía ninguna revelación de ti. Y después viene entonces la respuesta de Dios al rechazo. Recuerda, no podemos perder de vista que el libro de Romanos es un libro de justicia, de justificación. Es un libro de salvación. Pero como comentamos la semana pasada, necesitas conocer tu condición sin Cristo para ir a Cristo. Entonces, la reacción divina al rechazo del hombre es la entrega inmediata. Si ustedes son cuidadosos en este pasaje, ustedes van a ver que en el versículo 24, 26 y 28 hay una frase que dice: Dios los entregó. Dios los entregó. Dios los entregó. En tres ocasiones en todo el pasaje. Y este Dios los entregó es una sentencia judicial. Está en términos de un lenguaje judicial. Es como entregar a alguien, al alguacil o al oficial que está ahí con el juez, para que reciba un castigo. Entonces, este Dios los entregó es una actividad de Dios. Es algo activo, no es algo pasivo. Dios los entrega. Este versículo implica, pues, que el hombre está bajo sentencia judicial condenatoria de parte de Dios por haber rechazado lo que Él ya ha revelado. Es un juicio activo de Dios. Es el juicio de Dios por el pecado. Dios no va a dejar sin castigo al pecado. Por lo tanto, al pecador. Va a participar activamente en su juicio. Y entonces, la ira divina es revelada de estas tres maneras. Dios entrega inmediatamente al juicio divino. Un autor usa un lenguaje figurativo, como si una barca fuera en el río y kilómetros adelante hay un precipicio, y entonces la barca puede ir sin que los tripulantes sepan que van directo a un precipicio. Y lo que hace Dios es que no solamente la barca va pasivamente siguiendo la corriente del río hacia el precipicio, sino que Dios empuja la barca. Dios los entrega activamente. No es una actividad pasiva, y eso marca mucha diferencia. Entonces, hay tres entregas. Vamos a ver la primera entrega. Pero es bien importante que entender que Dios no es el causante del pecado. Dios lo único que hace es castigar el deseo pecaminoso del hombre que ha rechazado su revelación, su conocimiento. Versículo 24 y 25. Primera entrega es a la inmundicia. Una vez que el hombre ha rechazado la revelación de Dios y no le ha dado gloria, alabanza, dice la palabra, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, Dios entrega a la persona a su deseo pecaminoso propiamente, pero Dios no pone en la persona el pecar. Como ellos cambiaron la verdad por la mentira, entonces Dios los entrega a su mentira. Dios los entrega a sus deseos pecaminosos. Y esta palabra inmundicia en el Nuevo Testamento siempre se asocia a inmoralidad, y habla más específicamente de inmoralidad sexual. Entonces, esa es la primera entrega, los entrega a su propio deseo pecaminoso, a los propios deseos de su corazón, del hombre pecador. Para deshonrar entre sí sus propios cuerpos. Una vez que el hombre cambia la verdad por la mentira, la degradación moral y espiritual llega sin la menor duda. Y entonces por eso tenemos que anclarnos en la verdad de Dios. Pero aquí el hombre ha cambiado la verdad por la mentira, y entonces se vuelve hacia sí mismo, a la idolatría, a la idolatría de sí mismo y a la idolatría de lo que quieran. Y entonces empieza a vivir una mentira, basado en una mentira, siguiendo sus deseos propios, pecaminosos de su corazón. Y empieza la degradación en menor o en mayor grado. Versículo 26 y 27, segunda entrega, pasiones vergonzosas. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Otra versión, que es la Biblia de las Américas, traduce este par de versículos de la siguiente manera: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra naturaleza. Y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Entonces, aquí en el versículo 27, la palabra uso, donde se acompaña uso natural, se refiere a relación específicamente. Se refiere a una relación. No habla propiamente de un deseo, sino más bien del estado de nuestro diseño. Hombres y mujeres fuimos diseñados de una cierta manera para tener una cierta intimidad, y no se puede cambiar esa manera que Dios se ha creado para la intimidad entre hombre y mujer. Y entonces aquí el versículo dice que ellos cambiaron el uso natural por el uso que no es natural, por el uso que es contra naturaleza. Están alterando la función, están alterando el diseño que Dios ha creado para la unión del hombre y la mujer. Entonces, el punto aquí de Pablo es que a través de haber cambiado el uso natural, se entregó a sus pasiones vergonzosas, y empiezan a hacer actos vergonzosos que van contra la voluntad de Dios. Cambian el uso natural del cuerpo por un uso contranatural. Y este pasaje lo que habla en lenguaje ya no es de la homosexualidad. Y no hay manera que tenga otro significado, porque algunos intérpretes, incluyendo dentro de algunas iglesias cristianas, tratan de cambiar el significado de las palabras de Pablo. Por más que busquemos, no podemos cambiar el significado. El pasaje está hablando del uso contra natural, hombres con hombres y mujeres con mujeres, y eso se llama homosexualidad y todas sus variantes que hoy conocemos. Porque hay autores revisionistas que tratan de cambiar el significado y no hay manera de hacerlo. El punto de Pablo entonces no es tanto establecer a la homosexualidad como el peor pecado, no es tanto evaluativo, sino ilustrar cómo la degradación del hombre llega a tal grado que se atreve a cambiar el diseño creado por Dios, en este caso para el hombre y la mujer. Atenta contra el diseño divino de hombre y mujer en el asunto de la intimidad de pareja. Ese es lo que está tratando de ilustrar aquí Pablo. El pecado es tan degradante que nos lleva a hacer cosas vergonzosas a tal grado de creernos dioses y cambiar lo que Dios ya ha establecido. Eso es lo que está ilustrando Pablo. Debemos de entender que la homosexualidad es un pecado como otros pecados, y eso debe quedar claro. Pero la homosexualidad es un pecado contra la naturaleza, porque Dios creó al hombre y a la mujer de una manera que la homosexualidad cambia, y eso es lo tremendo, ¿sí? Cambia el diseño y el orden establecido por Dios desde que lo creó. Entonces, el hombre cambia la relación natural entre un hombre y una mujer por una relación antinatural entre el mismo género. Póngale el nombre que quiera. Pero es homosexualidad, lesbianismo y todos los trastornos de género que hoy nos quieren aparecer como normales. Porque hay algunos autores que quieren traducir este uso natural como si fuera un uso natural para ti, y eso lo cambia todo. Eso tergiversa toda la palabra de Dios, tergiversa todo el contexto en que está hablando aquí Romanos. Entonces, mis hermanos, la homosexualidad es un pecado, es una manera de idolatría, es una manera de rebelarse contra Dios. Grotesco si ustedes quieren, pero es un pecado. La práctica homosexual es pecado, y es un pecado como otros pecados. Pero recuerden que primero somos pecadores ante Dios y luego ante el hombre, y este es un pecado ante Dios porque altera o redefine el diseño divino para la intimidad entre hombre y mujer. Y luego viene el pasaje, dice: recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces, el versículo implica que en base al deseo, a la pasión pecaminosa del hombre, lo entrega a la tiranía de su pecado. Y más pecado, y más pecado, y más pecado. A su práctica pecaminosa, que como todos sabemos, pues, todos los pecados pueden traer consecuencias, unas de una manera y otras de otra manera. Pero las consecuencias son funestas. Y la primera es que es la muerte, pues. Entonces, este versículo implica que este pecado recibe el justo y pleno castigo en la medida de su extravío. Dios es justo. Y particularmente en lo referente a estas prácticas homosexuales que son contrarias a lo establecido por la palabra de Dios. Dios no va a dejar impune a la persona que viola su ley, que viola sus mandamientos, que viola su diseño. No quedará impune. Será juzgado. Está siendo juzgado. Y en aquel gran día de la ira va a ser juzgado. Ahora, ¿por qué Pablo pone, si seguimos adelante en el pasaje, por qué Pablo pone a la homosexualidad como un primer ejemplo, una primera ilustración de lo que es las consecuencias del rechazo del hombre, el pecado? Primeramente porque es un pecado contra naturaleza, y entonces está llegando, digamos, a un extremo del pecado de redefinir el diseño divino, y por eso lo pone en primer lugar. Y entonces también quiere subrayar hasta dónde puede llegar, llevar el pecado a la humanidad. Hasta dónde lo puede llevar, hasta redefinir los mandatos de Dios, el orden de Dios, los ordenamientos de Dios. Eso es lo grave, hermanos. Obviamente Pablo vivía en una cultura donde la homosexualidad no solamente era practicada, sino también era exaltada, como empezamos a verlo hoy en nuestros tiempos. No creo que hoy haya mucha diferencia, ¿sí? Llegó el cristianismo, llegó Pablo con su evangelio, y esas prácticas empezaron a minorar. Empezamos a cambiar la verdad por la mentira de nuevo, y esas prácticas empiezan a relucir con más fuerza. No es nada nuevo, hermanos. No es nada nuevo. Se exaltaba la homosexualidad en la cultura grecorromana. Se permitía la pederastia por omisión o por comisión. Las personas casadas tenían amantes homosexuales y era permitido. O cuando menos, no se juzgaba. Entonces Pablo estaba rodeado de todo eso en ese contexto histórico. Entonces vean que no es nada nuevo, absolutamente. Tenía que hablar de ello Pablo. Otros pecados son igualmente malos, pero ya quedamos que este pecado, este tipo de pecado en particular, es un pecado contra natura, contra la creación divina. Pero también debemos ver el otro lado de la moneda. La homosexualidad es pecado, pero es un pecado cuya persona que lo practica también necesita el evangelio. Acompáñenme ahí, Primera de Corintios, capítulo 6. Versículo 9. Dice a partir del versículo 9: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La otra versión que les comenté traduce: ni los que se echan con varones homosexuales. Los homosexuales también necesitan el evangelio, como cualquier pecador. Y algunos de la iglesia de Corinto habían salido de ese pecado, como otros salieron de otros pecados. Y dice la palabra que fueron lavados, santificados y justificados. Ellos necesitan el evangelio tanto como tú y como yo. Y no podemos perder ese equilibrio, hermanos. No podemos perder ese equilibrio. Este versículo de Primera de Corintios señala pues el destino de los pecadores. Nadie tiene la menor duda de ello, incluyendo los que practican la homosexualidad y todo lo que, las variantes que implica. Pero también señala que pueden ser lavados, santificados y justificados con el evangelio de Cristo, dinamita pura. Entonces, no es una enfermedad, no es un desorden genético, es un pecado. Y hay personas, hombres y mujeres, que tienen orientación a ciertas cosas por el pecado. Cada uno tenemos orientaciones hacia algo, ¿verdad? Cada uno sabrá a qué. Cada uno somos débiles en ciertas áreas de nuestra vida, ¿sí o no? El pecado nos puede hacer caer, pues. Viene la tentación y necesitamos guardarnos de la tentación, pero podemos caer. Hay personas que tienen orientación por personas del mismo género. Y hay personas que pueden caer en la práctica de intimidad con una persona del mismo género, sea hombre o mujer. Ellos cayeron en pecado. Como uno puede caer en pecado de avaricia, de fama, de jactancia, de robo, de asesinato. Ellos caen en la tentación de ese pecado. Nuestras orientaciones son alteradas por nuestro pecado, hermanos. Y entonces unos caen, practican y practican y se endurecen y se endurecen por el pecado. Se encienden en sus lascivias, dice la palabra. Y entonces las personas heterosexuales pueden cometer asesinatos, pero hay testimonios de médicos forenses en Estados Unidos, en México, que los asesinatos con más saña que han visto en su práctica son los que se dan entre personas que practican la homosexualidad. Y eso es de llamar la atención. Y no estoy diciendo que sea nada más el único grupo, en cualquier grupo puede pasar, pero llama la atención este testimonio de los médicos forenses. ¿Por qué? Porque se encienden tanto en sus pasiones, se degradan tanto. Necesitan el Evangelio. Necesitan ser guardados para no caer en la tentación de la práctica homosexual. Pero no podemos transigir en esta verdad, hermanos, de que es un pecado, porque la sociedad está viviendo momentos aciagos con respecto de este tema, y la presión vendrá cada vez más sobre la iglesia. Y necesitamos estar firmes y anclados en la verdad y no abdicar a la verdad que aquí está hablando Pablo. Prediquemos el Evangelio. No entremos en luchas y en contiendas. Simplemente hablar la verdad. Amarlos o amarlas y hablar la verdad. Y bueno, si alguien quiere tener una comprensión más profunda sobre este tema desde un punto de vista bíblico, les voy a recomendar dos libros que son los mejores para esto. Necesitamos, hermanos, estar preparados bíblicamente de todo este asunto, porque se vienen tiempos duros. Y ahora que la Suprema Corte en Estados Unidos aprobó el matrimonio entre personas del mismo género, se vienen tiempos más duros. Entonces, estén bien preparados. No nos vayamos con opiniones fuera de la palabra de Dios. Aquí hay dos recursos que ustedes pueden revisar para que tengan un conocimiento centrado bíblicamente acerca de este tema hoy en día tan relevante. Y el primer libro es ¿Qué dice realmente la Biblia acerca de la homosexualidad? Y es de un autor, Kevin DeYoung, publicado ahora en abril del 2015. La editorial es Crossway Books. Lo pueden encontrar en Amazon. Pierdan el amor a unos 10 dolaritos si lo compran en versión electrónica, y como unos 15 o 20 dolaritos si lo compran en versión formato libro. Pero vale la pena que lo lean. Es un libro muy sencillo y les va a dar mucha luz sobre este tema, bíblicamente hablando. Y el segundo libro es un libro mucho más importante, es un libro clásico de este tema, es un libro centrado, conservador, evangélico, bíblicamente. Ustedes pueden tener la confianza de que lo que quieran aprender sobre este tema, ahí va a estar. Se llama La Biblia y la práctica homosexual, texto y hermenéutica. Y el autor es Robert Gagnon. La editorial es Abingdon Press y fue publicado en septiembre del 2002. Este libro es un poquito más caro, vale como 35-40 dólares. Vamos a tratar de conseguirlos para tenerlos aquí en la iglesia, si el ingreso lo permite, pues. Pero bueno, vamos a ver. Pero el que esté interesado, bueno, tiene dos muy buenas fuentes para profundizar en este tema, ¿sí? Bueno, seguimos adelante. Versículo 28 al 31, tercera entrega. Una mente reprobada. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y entonces, la tercera entrega es una mente reprobada. El pecado afecta todo nuestro pensar y nuestro sentir. Y entonces, viene como consecuencia una serie de actitudes y de acciones injustas, o sea, pecaminosas, pues, cuya sentencia final es la muerte. La capacidad mental del hombre entonces se ve entenebrecida por el pecado. El pecado afecta todo nuestro ser, absolutamente todo nuestro ser, de manera que los pensamientos y acciones del hombre empiezan a tomar rumbos diferentes a los caminos de Dios. Recuerden, cambiamos la verdad por la mentira y todo se empieza a afectar. El punto de Pablo, pues, no es que todos los hombres son culpables de cada pecado que viene en esta lista, sino es que cada uno de ustedes y yo podemos ser capaces de cometer cualquier pecado. Cualquier pecado. Porque usted se puede ver en la lista y puede decir, este no, este no, este no, este no, este no. Son ejemplos de actitudes como consecuencia de que Dios nos ha entregado a nuestra mente reprobada. Versículo 32. Y quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, el ser humano sabe que hay un Dios, sabe que hay un Dios que se ha revelado a través de la naturaleza. Conocemos su poder y divinidad a través de la creación, pero rechaza esa verdad. Recuerden, la detiene, la esconde, la suprime con injusticias, o sea, con esto. Es la manera como esconde la verdad. Y entonces cambia la verdad por la mentira. Y viene todas las consecuencias. Entonces Dios dice, bueno, me rechazas, te voy a ayudar a que me rechaces más. ¡Pum! Y le da un empujón y lo entrega al pecado. Pero el punto final de la degradación moral y espiritual del hombre es esto que dice aquí en el versículo 32, que no solo las practican, sino que se complacen y aprueban a los que las practican. Y entonces puede pasar cualquier cosa. Dice un autor, precisamente Kevin DeYoung, debemos enfrentar de lleno la seria acusación que la palabra de Dios hace contra los individuos e iglesias que dan su aprobación a los que practican tales cosas, porque juicio vendrá. El pueblo de Dios no debe participar en conducta homosexual o dar su aprobación a los que lo hacen. Entonces, este pasaje que es tan oscuro, tan terrible, tan desgarrador de la condición de nuestro corazón por haber rechazado a Dios, lleva a tal punto que algunos autores le llaman la depravación total del hombre. Y la depravación total del hombre no quiere decir que todos hacen todo lo que dice aquí, sino que todos pueden ser capaces de hacer lo que sea por causa de haber rechazado a Dios, por causa del pecado. Porque recuerden, hermanos, que una característica del pecado es que el pecado engaña, y entonces a lo malo le empieza a llamar bueno. Otros autores no están de acuerdo con esa palabra de depravación total, que suena fuerte, pero simplemente significa que estás apartado de la verdad de Dios y viviendo la mentira, eres capaz de hacer lo que sea en tu estado de pecado. Esa es la realidad, esa es nuestra condición real sin Cristo. Y Dios nos está advirtiendo de nuestra condición a través de Pablo, y eso es lo que Él quiere que sepamos: nuestra condición sin Cristo, para que pidas ayuda, para que acudas a Aquel, Aquel que es el único de sacarte de ese pozo espiritual en que estás metido. Y ese es el objetivo de Pablo. Dios lleva al hombre hasta lo más profundo del abismo espiritual para que pida auxilio, para que se desespere de sí mismo, para que se dé cuenta que necesita un Salvador, y para que se dé cuenta también, como vamos a ver más adelante, que cualquiera puede ser salvado. Pero si no entendemos nuestra condición, cuando lleguemos al capítulo 3, no va a significar mayor cosa. Ahora, este pasaje tan aterrador, porque es aterrador, de la condición del hombre. Un autor hace algunos años, Ken Hughes, tomó este pasaje en un ejercicio y lo puso de manera positiva. Repito, es un ejercicio y lo puso de manera positiva. Se los voy a leer, este mismo pasaje, del 24 al 32, y lo pone de esta manera. Esa es mi traducción. Por lo tanto, Dios los entregó en sus corazones al autocontrol y pureza, de tal manera que sus cuerpos pudieron ser honrados entre ellos, porque ellos aceptaron la verdad de Dios, adoraron y sirvieron al Creador, que es bendito por los siglos en lugar de la criatura. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a una vida pura y sana. Vivían con despreocupada facilidad, incluso en las relaciones más íntimas, de tal manera que todos recibieron en su propia persona la debida recompensa por su fidelidad. Y así como ellos decidieron reconocer a Dios en todas las cosas, Dios los entregó a una mente sana para hacer las cosas que son propias, siendo llenos de toda justicia, bondad, generosidad, amabilidad, de una vida de autosacrificio, sinceros, gentiles al hablar, ayudando a otros a edificarse, amadores de Dios, respetuosos, humildes, modestos, inventores de lo bueno, obedientes a los padres, comprensivos, dignos de confianza, amorosos, misericordiosos, y quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, de los que practican tales cosas, son dignos de vida. No solo las hacen, sino que se complacen con los que hacen lo mismo. ¿Qué les parece? Entonces, invirtiendo de manera positiva los pensamientos de Pablo, dice el autor, uno de los más terribles porciones de la Escritura se vuelve sublime. La gracia de Dios trae libertad de la esclavitud del pecado, trae luz a la oscuridad y trae vida a la muerte. La gracia de Dios en Cristo. Entonces, mis hermanos, mis amigos, mis amigas, solamente en la gracia de Dios en Cristo podemos ser salvos de la ira de Dios. Podemos evitar que Dios nos entregue y nos perdamos en la pecaminosidad del pecado, en una vida miserable, en una vida digna de muerte. Solamente en Cristo. Entonces, el Señor está diciendo tu condición, pero también te está diciendo, aquí está. Este pasaje terrible se puede convertir sublime solamente si tú aceptas su regalo. Gracia en Cristo. Oremos, hermanos. La gracia de Dios en Cristo. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender nuestra condición. Que nos ayudes a entender a dónde nos lleva y nos ha llevado nuestro pecado, Señor. Ayúdanos a entender en ese abismo espiritual en que nos hemos encontrado, Señor, y del cual tú en Cristo nos has rescatado por amor, Señor, de tu nombre y por amor a nosotros. Revela esa verdad, Señor, a aquellos que aún no han creído. Revela esa verdad, esa condición tan terrible, sujetos a tu ira, Señor, que aún no han creído en ti. Pero también revélale, Señor, que en ti hay un regalo, Señor, un regalo llamado Cristo. Dales esa convicción, Señor, de que solamente en ti hay salvación. Y a todos aquellos que hemos creído, Señor, ayúdanos a atesorar esta verdad, conociendo cómo éramos, Señor, y cómo somos en la carne. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para alabarte cada vez más, para tu gloria y para tu honra. Amén.